Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y tenemos abierto allí. Uno de estos días recordaba un sermón que prediqué en Corrientes hacia fin de un año, unos cuantos años atrás, y en esa oportunidad, a modo de introducción, explicaba que llegando el fin de año y el comienzo de un nuevo año, uno se siente inclinado a hacer esa especie de balance, de consideración, esos balances de la vida que naturalmente vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero no es necesario que comience un nuevo año para hacer esta clase de balances, uno puede hacerlo en cualquier momento. Y, ¿cómo diríamos, no? Contestar esa clase de preguntas que tienen que ver con una evaluación de nuestra vida. ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido este año? ¿Lo que va de este año? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Hubo progreso espiritual? Esto es lo que realmente más nos interesa. ¿Ha habido progreso? ¿He avanzado espiritualmente? Y después de todo, ¿qué es verdadero progreso? ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo medir? ¿Cómo evaluar si realmente estamos progresando, avanzando en la vida espiritual? Y yo creo que esta clase de balances es muy importante, tiene una gran importancia. Creo que estas consideraciones, estas valoraciones de la vida tienen una gran repercusión sobre nuestra alma, nos hacen bien, alientan nuestros valores y tienen gran efecto sobre nuestro ánimo, nos ayudan a mirar el futuro con mayor confianza, con decisión, con esperanza, y por lo tanto debemos prestarle la debida atención. Y por eso también es comprensible que la Biblia, la palabra de Dios, no nos dejara sin la necesaria instrucción, sin la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, que nos ayude, nos conduzca en el camino correcto cuando hacemos esta clase de evaluación. Para esto hubo un cristiano que hizo su último balance, el último balance de su vida antes de su muerte, e inspirado por el Espíritu Santo lo escribió. Fue un distinguido cristiano y misionero que Dios usó poderosamente para extender el Evangelio prácticamente en todo el mundo conocido de su época. ¿Y quieren saber cómo fue su último balance? Primero lo hizo en la cárcel, y no en una cárcel cualquiera, en una cárcel romana. Era un lugar tenebroso, frío, despiadado, y en aquel lugar el apóstol Pablo, en cadenas, por predicar el Evangelio de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, estaba allí y hizo su evaluación. Diríamos, considera su situación, y como dije, inspirado por el Espíritu Santo, la vuelca en esta carta segunda de Timoteo, bien llamada el testamento espiritual del apóstol Pablo, y esto es lo que queremos estudiar en esta tarde. ¿Y cuál era su condición? Bueno, miren este capítulo 4, segunda de Timoteo 4, comenzando en el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo, el gran apóstol, estaba prácticamente solo. Algunos de sus compañeros obreros habían ido en diferentes tareas a otros lugares, pero sus hermanos en la fe, muchos de ellos demostrando la fragilidad, la debilidad humana, le habían desamparado precisamente en estos momentos cuando él más necesitaba su compañía y su ayuda. El apóstol Pablo, él que había repartido tanto bien, había llevado esperanza y consuelo a tantos, con su predicación y su enseñanza había forjado la vida espiritual de muchos, predicándoles el Evangelio, enseñándoles la palabra de Dios. Y ahora estaba solo, solo, confrontando los días más difíciles de su vida, anciano, enfermo, desposeído. No era un balance que parezca arrojar mucha ganancia, no parecía ser muy positivo mirar desde allí hacia el futuro, tampoco era muy halagador. ¿Se imaginan? El emperador romano estaba persiguiendo y matando miles y miles de cristianos. Y el destino del apóstol ciertamente que no era nada prometedor. ¿Creen ustedes que el apóstol Pablo pensaba así? ¿Creen ustedes que él estaba desanimado, amargado de ver lo que iba a ser su fin? De ninguna manera. Miren un poquito allí en el capítulo 4, versículo 6, lo que él escribe, de lo que era realmente su evaluación de su vida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren el espíritu del apóstol Pablo, la convicción del valor de su vida. En la epístola de Filipenses, que es contemporánea de esta carta, él escribe: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía bien cómo evaluar los resultados de su vida. Él sabía cómo hacer un balance acertado, realmente apropiado, de lo que era ahora su condición. ¿Y sabe por qué? Esto es porque el apóstol Pablo tenía una correcta teología. Teología es el conocimiento de Dios. Él tenía una correcta teología, un correcto conocimiento de Dios y sus cosas. Y no solo tenía los conceptos, pero más que esto, era una teología práctica, una teología aplicada, una verdadera comprensión del Evangelio, capaz de dar respuesta a cada una de las lógicas interrogantes que los seres humanos tenemos en nuestras vidas. Y esto es lo que precisamos, esto es lo que precisamos los creyentes. Nosotros, si vamos a hacer balances correctos de nuestra existencia, es decir, si la apreciación que hagamos de nuestra vida va a traer resultados que nos animen, que nos estimulen, que la mejoren, que nos motiven a elevarnos, a buscar y alcanzar nuevas metas espirituales más altas, más fructíferas, más apropiadas para la gloria de Dios, precisamos una correcta teología, un correcto entendimiento de Dios y del Evangelio. Ahora, pensar en la teología del apóstol Pablo, la teología del apóstol Pablo, que es la mayor parte de la teología del Nuevo Testamento, es como, ¿qué diríamos?, visualizar un océano. No tiene límites, no hay forma de agotarla. Es tan amplia, tan rica, es de tanta bendición considerar todo lo que contiene, todo lo que abarca. Y hoy queremos solamente, diríamos a título de ejemplo, considerar algunos de sus puntos más trascendentales, las cosas que Pablo había descubierto por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y ver cómo influían, cómo pesaban en este balance, en esta apreciación que él hacía de su vida. ¿Y qué es lo que realmente apreciaba él de su vida? ¿Qué puntos le dieron esta actitud tan positiva, tan confiada, tan feliz, bienaventurada? Primero, el privilegio de ser un hijo de Dios. Poco antes de dirigirse a Jerusalén, cuando allí sería tomado prisionero, querían matarle, los judíos querían matarle, pero él apeló al César y luego vino a parar a Roma para ser juzgado ante César. Él había dicho allí a los ancianos de Éfeso, había dicho estas palabras, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, en medio de circunstancias tan negativas en que se encontraba, podía ver ya un saldo altamente positivo, porque él primeramente no apreciaba su vida para sí mismo. Él sabía que era un hijo de Dios, le pertenecía al Señor, estaba totalmente consagrado a él y no estaba aferrado a su vida, cuidándola, disfrutando para sí mismo, sino que desde aquel mismo momento de su conversión, cuando en el camino a Damasco conoció y creyó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, él cuenta una y otra vez en su testimonio, en Hechos capítulo 9, versículo 4, él cuenta, y cayendo a tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cruces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así fue la conversión del apóstol Pablo. Y desde entonces, desde aquel mismo momento, este Saulo de Tarso, fanático y prepotente fariseo, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, se convirtió en el gran apóstol Pablo. No tuvo otro propósito para vivir en este mundo que amar y adorar a Dios y servir al Señor Jesucristo en aquel ministerio que Él le encomendó: predicar el Evangelio a toda criatura, como es la gran comisión del Señor para todo creyente, para todo creyente. Esta fue su visión, y desde entonces fue su anhelo, desde aquel mismo momento en que se convirtió por la fe en el Señor Jesucristo. Y vemos luego el resto de su vida, no hizo más que llevar a cabo este propósito, esta comisión de Dios. De allí que ahora la evaluación positiva que hace de su vida, ahora entendemos la razón. Está en la cárcel romana, pero él recuerda con alabanza a Dios todo lo que le tocó vivir en su decidido, enérgico servicio a la causa del Evangelio. Él no estaba en realidad inventando nada al hacer su balance de su vida, y nosotros tampoco nos tenemos que inventar nada. El propio Señor Jesucristo lo enseñó claramente a sus discípulos. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que, miren hermanos, para que resulte un balance positivo, y no les estoy diciendo que esperemos hasta el día antes de nuestra muerte, de ninguna manera. Es hoy el balance que hacemos de nuestra vida cada día. Para hacer un balance positivo de nuestra vida, ella debe estar real y verdaderamente dedicada al Señor. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo sin condiciones, ya no tenemos que dedicar, como vemos a nuestro alrededor las personas dedicando esfuerzos y desvelos y preocupaciones, todo el esfuerzo de la vida tratando de hacerla provechosa, de hacerla feliz, de hacerla fructífera. No tenemos que preocuparnos más en nuestras fuerzas. No, porque si nuestra vida está en las manos de Dios vivo y verdadero, yo les garantizo que entonces nunca tenemos que temer balances negativos. Una vida en las manos de Dios, dirigida y usada por el Señor, es necesariamente una vida provechosa. Es una vida que vale la pena ser vivida. Como dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es un gran punto de la teología del apóstol Pablo, pero ciertamente que había mucho más que esto, mucho más que le ayudaba, como digo, a hacer un balance fidedigno de su vida y de su ministerio. Segundo punto, Pablo reconocía no solo el privilegio de creer, pero el privilegio de sufrir por Cristo. El apóstol, como dije antes, tuvo el privilegio de comprender bien y aún de transmitir por medio de sus escritos inspirados en el Nuevo Testamento otras muchas verdades fundamentales sobre lo que es la vida del Hijo de Dios en este mundo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, él escribe esta verdad. Él dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué quería significar? Bueno, él no ignoraba que el sufrimiento no es algo extraño a la vida de los creyentes. El apóstol Pedro también enseña sobre esta verdad, que es muy importante creer y entender. En su primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículos 12 y 13, él escribe: amados, refiriéndose a los creyentes que estaban dispersos por causa de su fe, sufriendo persecución, terribles sufrimientos, y les escribe: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo y Pedro entendieron bien que la vida cristiana es una vida de fe, que la fe es un don de Dios, es un privilegio que Dios nos dio a nosotros cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, y nos sigue dando cada día. Él va incrementando nuestra fe para confrontar los desafíos de cada día. Pero también entendieron y enseñaron bien que la vida cristiana en este mundo inevitablemente acarrea sufrimiento. Es una severa lucha contra toda clase de enemigos. Primero, la contradicción del pecado, la contradicción de nuestro pecado o del pecado de otros, pero es la lucha contra el pecado que separó al hombre de Dios y lo hundió en esta condición en que la humanidad toda se encuentra. Segundo, es la contradicción de una vida piadosa, cuando el cristiano vive la piedad, vive su vida cristiana, su relación con Dios, lo está haciendo en un mundo corrompido e incrédulo, e inevitablemente engendra persecución. Es decir, la acechanza de aquellos que se sienten redarguidos por el testimonio de los hijos de Dios, ellos se sienten redarguidos cuando ven nuestras vidas dedicadas al Señor, luchando contra el pecado. Y esto produce sufrimiento el llamado del Señor al renunciamiento de nosotros mismos en beneficio de otros. Es una condición imprescindible de todo verdadero cristiano. Y luego está la oposición de los enemigos del Evangelio en general y de los enemigos de la gloria de Dios, desde luego, comenzando por el diablo mismo. Por eso, ahora, el apóstol Pablo, evaluando su vida, no cuenta el sufrimiento como pérdida, sino que lo cuenta como un privilegio. Y cuando decimos que es un privilegio, no significa que haya sido un mérito propio, que lo hayamos adquirido por nuestras buenas virtudes o nuestros méritos, es más bien, cuando decimos así que es un privilegio, es más bien el reconocimiento que hacemos de que Dios usa la prueba para bien, de que Dios usa la prueba en nuestras vidas para el beneficio de nuestras almas. Cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, suele ser para despertarnos, para avivar nuestro corazón, para alentar nuestra fe. Como ilustraba un predicador inglés del siglo XIX, de esta forma, dice: una carroza de pasajeros con caballos, que era en aquellos días el único medio de transporte, en una carroza viajaba hacia el norte de Inglaterra, llevando como únicos pasajeros a una madre y su pequeño hijo. Era tan grande el frío que aún se colaba en el interior del carruaje, y de luego la madre, aunque tiritaba de frío, procurando albergar a su hijo, se quitó su mantón y lo cubrió al niño que dormía. Al poco rato, el cochero notó que la mujer, a causa del frío, había entrado en una especie de letargo, de aturdimiento, esos primeros síntomas de enfriamiento que pueden terminar en una muerte segura. Así que el cochero saltó del carruaje e iba a cubrir a la mujer con una de las mantas de su caballo. Pero la miró y vio que sus miembros, sus brazos y sus piernas comenzaban a ponerse rígidos. Así que, en lugar de cubrirla, la tomó en un brazo y la sacudió mucho y la bajó del carruaje y la tiró allí en la carretera helada, y se subió al carruaje y tomó el látigo y azuzó los caballos y arrancó. Y la mujer, que estaba despertando de su letargo, desesperada, comenzó a correr: ¡hijo mío, hijo mío! Y corrió atrás del carruaje, hasta que el cochero detuvo el carruaje y la ayudó a subir, y así salvó su vida. Fue la carrera, una carrera de vida o muerte, en la cual la mujer dejó atrás un buen trecho. Pero con esta feliz estratagema, a pesar del cansancio y de la angustia que costó, el cochero devolvió a la mujer su vida y el viaje terminó felizmente. Y así ocurre a veces con nuestra alma. El frío de las tentaciones de este mundo quieren entumecer nuestro corazón. Y Dios tiene que permitir algo de sufrimiento para avivarnos. Pruebas que en el momento parecen duras, muchas veces no podemos entenderlas, pero son para despertar, para avivar nuestra fe, para entender y creer y recobrar esa confianza en la fidelidad de Dios y en la veracidad de sus promesas. El apóstol Pablo creía todas estas verdades, por eso pudo sacar un balance positivo. Y hay ciertamente otras verdades que sostenían al apóstol Pablo y que le daban esta comprensión, y uno que yo considero muy importante es la verdad de que Dios, que comenzó la buena obra, la concluirá. El apóstol Pablo, este siervo de Dios, había tenido el privilegio y la gracia de levantar iglesias cristianas, no solamente hombres y mujeres que se convertían en toda Asia Menor y en Europa, no solo que había visto convertidos, pero había visto desarrollarse iglesias, congregaciones, con hermanos ancianos constituidos para gobernarlas y enseñarlas. Pero no ignoraba que también había en las iglesias toda clase de problemas. Ya habían circulado o estaban circulando falsas doctrinas, procurando confundir la fe, desviar a los creyentes. Había creyentes débiles, procurando volverse a su religión, mayormente al judaísmo, desde luego, y había legalistas procurando restablecer el imperio de la ley sobre los creyentes y cosas por el estilo. Muchas otras debilidades humanas que el apóstol Pablo tuvo que sufrir de los mismos creyentes muchas veces: incomprensión, ingratitud, rebeldía, orgullo. Y aquí, en el pasaje que hemos leído, aún en estos momentos, en su balance que él hace, él menciona uno. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El panorama no era muy alentador, y si no hubiera sido que el apóstol Pablo pudo contemplarlo a través de su comprensión de la obra de Dios, a través de sus sólidas convicciones y de su fe consistente, ciertamente que era para desmayar. Pero escribiendo en la epístola de Filipenses, como dije antes, contemporánea de esta carta, él escribe a los filipenses, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido que siendo Dios el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, hermanos, Él también la perfeccionará para el día de Jesucristo. Es seguridad, esta seguridad, esta confianza de ese futuro glorioso que espera a cada creyente, está sólidamente basada en varias premisas. La obra de Dios es de Dios, desde el principio hasta el fin. Es muy importante. Dios la comenzó, Dios la prosigue, Dios la terminará. No es obra de hombres. Nosotros hombres, aún los siervos de Dios, por escogidos y eficientes que sean, no somos más que instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su obra en el alma de cada creyente. Él fue el que generó vuestra fe y ahora desarrolla vuestro conocimiento, vuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y lo va a llevar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos en su presencia por la eternidad. Y esta es una buena obra, es excelente, es lo más precioso que Dios hizo y hace para el ser humano, es la salvación de su alma. Transformar el alma, devolverle la imagen y semejanza de Dios con que fue creada, prepararnos en este mundo, porque para esto, esta es la finalidad de nuestra vida aquí en este mundo, prepararnos para vivir en su presencia por la eternidad. Y Dios está haciendo esto, pero nosotros sabemos muy bien, esta obra no está terminada, esta obra será concluida el día de Jesucristo, sea que el Señor venga y no tengamos que pasar por la muerte, Él nos recoja juntamente con los hermanos que durmieron en el Señor. O sea que pasemos de este mundo de una u otra forma, Dios va a perfeccionar esta obra para el día de Jesucristo. Allí, cuando el Señor vuelva a reunirse con su iglesia para traerla como Él prometió a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos allí con Él. Así que el apóstol Pablo de ninguna manera estaba desanimado. Él no estaba frustrado por los aparentes negativos resultados, circunstancias de su vida en este momento. Él mira adelante por la fe lo que será el verdadero resultado de su servicio a Dios, el resultado de la predicación del Evangelio. ¡Es glorioso! La salvación de las almas para vida eterna. Y lo miraba con la misma confianza que ponía en la realidad de que el Señor Jesucristo le salvó y era su propio Señor. Y por eso, en otro pasaje de sus cartas, 1 Corintios 15:57-58, él había escrito: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias. Gracias por estas verdades tan preciosas para nuestros corazones. Bendícelas, Señor, úsalas para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.